¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-les-Châteaux, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolfe. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Hace varios años que llegué a República Dominicana. Rápidamente quedé asombrado por su gente, cercana, alegre dentro de las dificultades que sufren, siempre dispuesto a sacarte una sonrisa, fascinado por sus playas, por su historia y por su zona colonial. Cuánto echo de menos un buen café en la calle del Conde. Pero una vez te involucras en su cultura, te das cuenta de que hay algo que empieza a sentarse cada vez con más fuerza entre los dominicanos, algo que llegó a la isla de la Española hace siglos proveniente de Benín, en África, que se asentó en lo que hoy es Haití y que cruza la frontera hacia República Dominicana. Una creencia que se vanagloria de hacer el mal. Una creencia donde la sangre, y no siempre animal, suele ser el eje central de sus misteriosos ritos. Una religión plagada de leyendas en las que pocos han conseguido sumergirse. El vudú. Supuestos zombies que regresan de la tumba, muñecas que hacen daño en la distancia, sacrificios humanos, mucho interrogante, poca respuesta. Así que es por ello que a mi regreso a España para pasar unas vacaciones me decidí a adentrarme en un mundo en el que nadie lo había hecho antes, sin una cámara delante con la que se sintieran cohibidos esos brujos, sin un guión. Decidí, con todas sus consecuencias, infiltrarme en el mundo.
Ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
Porque el varón en Petro hay sangre, hay animales.
Y se ponían a hacer cantos, oraciones y devociones a su Dios, llámese Satanás.
Es que hay que ir al cementerio, hay que tirar ciertos muertos, hay que...
Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha sangre. Pero el vudú es para hacer maldad.
¿Qué de realidad hay con respecto a las muñecas vudú?
Muy, muy efectivo.
¿Y en qué consiste el ritual de la muñeca vudú?
Aquí comienza Vudú desde dentro, con John Wolfe. Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es.
Me llamo José Luis Inciarte Vázquez, pero todos me conocen como Coche Inciarte. Soy uno de los sobrevivientes de la catástrofe aérea de los Andes en 1972. Recién se publica en España Diario de un Superviviente, Memoria de los Andes. es un libro escrito por mí donde les cuento en primera persona todo lo sucedido allí arriba, sin sacar ni agregar nada. ¿Quieres saber cómo sobrevivimos? ¿Quieres saber por qué sobrevivimos 72 días aislados en la nieve y sin alimentos? Pues no te pierdas Diario de un Superviviente, Memoria de los Andes, por José Luis Coche Inciarte. Lo podrás adquirir a través de Guante Blanco, Amazon o Grandes Superficies.
Vudú desde dentro.
Bueno, Augusto Valdivia, director de Municipios al Día, del Festival del Minuto Agua, director de Taíno Ciberperiodista y buen amigo, sobre todo. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista. Y nada, como quiero comentarle, pues mi intención es viajar a Haití y también a República Dominicana y hacer una investigación de cámara oculta en Batey Vudú. ¿Cómo se vive el vudú en República Dominicana, Augusto?
Fíjate, John, y gracias por compartir esta experiencia con nosotros, darnos la oportunidad de contactar, estar en contacto con todos ustedes allí en España y en todo el mundo donde van a difundir esta información. Fíjate, el vudú es un tema tabú en República Dominicana. No es un tema que se comenta constantemente. Nadie habla del vudú aquí. Nadie habla del vudú. Eso es una realidad y por tanto es un tema tabú. Se practica de manera informal, como en algunas comunidades que tienen sobre todo incidencia o ascendencia haitiana, y hay una gran influencia de dominicanos que por el sincretismo católico y africano. Por supuesto, hay mucha influencia en las manifestaciones mágico-religiosas en gran parte del interior del país. Pero vudú como tal, hay un vudú criollo que no tiene nada que ver con el vudú haitiano. El vudú criollo, como sé que tú has investigado también y has venido en algunas comunidades, te puedes dar cuenta que es un vudú que tiene un sincretismo con la santería, como nosotros le decimos, y los nombres de los santos son católicos, pero un poco ligados con la cultura africana. Eso porque era la única manera, como pasa también en Brasil y en Cuba y en toda América, que tenían los negros de poder expresarse sin ser perseguidos por la cultura española o colonizante. Por eso el vudú aquí, aunque es un tema tabú, no hay tanta incidencia, sobre todo en las principales ciudades, sino más en la periferia, en el interior, donde sí hay asentamiento de negros.
Ok. Augusto, ¿conoce usted, que es periodista reconocido, director de varios medios, usted conoce algún caso de asesinato ritual o de robo de lo que sea en cementerio referente al vudú?
Fíjate, no, es como te digo, si los hay, no se dan a conocer. El vudú criollo, como le puedo llamar, o como uh-huh. puedo categorizar, es un tema muy privado. Últimamente, en las últimas décadas, se está explotando las manifestaciones mágico-religiosas como un tema turístico, tanto para los dominicanos que vivimos aquí en Santo Domingo, como para los extranjeros, que lo tienen como una gran curiosidad de cómo es, cómo entonces hay un turismo hacia ese tipo de manifestaciones culturales, pero antes eso se manifestaba totalmente privado. Nadie sabía cuándo era, ni mucho menos, pero sí hay fechas que, por supuesto, salen a la calle, se dan a conocer y la gente lo visita por curiosidad porque hay mayor apertura. Sigue siendo tabú a pesar de la apertura, pero hay ese tabú lo lleva mucha gente de que le teme, que tiene temor, de que no quiere involucrarse, porque desconocen cómo se manifiesta. En República Dominicana no se manifiesta de manera negativa, simplemente como un asunto folclórico, si se quiere, y quizás los que lo practican de manera más profunda no creo que lo vayan a hacer en público.
Ok. A su entender, como dominicano, ¿consideran al vudú bueno, malo o ambas cosas?
Bueno, el dominicano en sentido general lo considera como algo malo, lo considera como algo satánico, algo diabólico, porque de hecho desde los tiempos de Trujillo, el dictador Trujillo, que había una confrontación mucho más abierta contra los haitianos, cuando Trujillo empezó a sacarle beneficio a la mano de obra haitiana, que los contrataba directamente con los gobiernos, entonces ya esos temores empezaron a existir y por tanto no hay un acercamiento con la cultura vudú, por tanto hay muchos temores. Justo por eso sigue siendo un tabú, es decir, no hay, reconocemos a ciencia cierta, yo que soy medianamente informado, no conozco a profundidad todas las intríngulis del vudú y no soy especialista de como antropólogo, por eso no te puedo decir cuáles son sus características esenciales, pero en términos de la población tiene mucho temor, cree que algo el diabólico, satánico, y evidentemente hay algunas manifestaciones que se asumen que son como que convierten a la gente en zombies, que se transforman en otra persona, que se desconectan de su ser para adquirir otro ser, que son las que más atemorizan al dominicano.
Muy bien, Augusto. Yo, la intención mía es viajar de nuevo a República Dominicana y también Haití, e infiltrarme en Batey Vudú. ¿Cree que puedo correr peligro?
¿Qué te digo? Yo creo que sí, porque son manifestaciones espirituales o digamos rituales, los cuales tienen ciertos niveles de seguridad y ciertos niveles de secreto. Entonces, cualquier cosa que tenga esas características amerita tener cierto cuidado, porque a menos que ya tú estés, te introduzcan con personas que te vayan a garantizar la seguridad, es importante que tengas las precauciones, porque si es del lado dominicano, tú puedes estar seguro que por toda la convivencia que tenemos los dominicanos y haitianos aquí en esta parte de la media isla, no vas a tener ningún problema. Pero si es del lado haitiano, creo que tienes que tener tu precaución.
Perfecto. ¿Y me daría algún consejo?
Bueno, yo te diría que te disfraces. Porque no sé de verdad cómo recomendarte algo para introducirte a esos propósitos que tú tienes en esos planes y eso, pero sí que te disfraces lo más que puedas, porque definitivamente tienes que andar buscando algo que ellos entiendan que es lo que ellos te pueden ofrecer, y no que vas como un curioso simplemente, porque no creo que sea muy recomendable para un curioso meterse en eso.
Sí, pues nada, Augusto, muchísimas gracias y tenemos una comida pendiente.
Excelente, gracias.
Gracias.
Espera luego.
Bueno, Carlos Andújar, antropólogo y director del Centro de Investigación de Santiago en República Dominicana. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos.
Soy el coordinador del programa cultural del Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Perfecto. Y bueno, ¿qué podría contarnos acerca del vudú?
Bueno, depende qué quieran saber, ¿no? ¿Verdad? Porque el vudú es un culto que llega acá, si es el marco histórico que quieren de inicio.
Sí, claro.
Llega a la isla de Santo Domingo con la importación masiva de mano de obra africana que viene esclavizada a la colonia de Saint-Domingue, Santo Domingo francés, que se había desarrollado en el siglo XVIII, en los años 1700, con mucha fuerza, la caña de azúcar, necesitaba mano de obra e importó una gran población de las costas occidentales de África. De esos grupos había una etnia que fue dominante, que fueron los Fong, del antiguo reino de Dahomey, hoy la República de Benín. Y ese grupo impusieron, fueron dándole forma a su religión, que es una religión familiar, porque el vudú es una religión familiar. Y al ser una religión familiar, eso nuclea en términos afectivos, de sentimiento, de solidaridad a la gente alrededor del culto, de su ritualidad y de la familia. Entonces, esa religión fue tomando fuerza porque por una situación de la trata negrera se capturó una gran parte de esos grupos en el antiguo reino de Dahomey, se importaron acá y ellos se rearticularon para una forma, como una manera de sobrevivir y adaptarse alrededor del culto del vudú, que ya es una religión dahomeyana, porque el vudú es una religión de Dahomey, el antiguo reino de Dahomey, que tiene a vudú, que es el nombre de la deidad principal, tiene un panteón de deidades y un dios arriba, es decir, que es una religión estructurada con un panteón. Y es diferente a la religión yoruba, que es una religión que tiene básicamente siete deidades, que son llamadas siete potencias africanas, cuyo panteón entonces es más limitado en los yoruba. Hay deidades que se cruzan entre el mundo yoruba y el mundo dahomeyán, y que aquí también se reflejó eso, tanto en Brasil, en Cuba, como en la colonia de Saint-Domingue, que termina poseyendo con fuerza la tradición del vudú, nucleando sus esclavos alrededor del culto vudú, aunque no fueran de la etnia de los Fong, porque era una manera de ellos estar cerca de sus ancestros. Esa religión cogió tanta fuerza que en 1791, cuando estalla la revolución haitiana, pues estalla con un culto al vudú, realizado en Huacaimán por Buckman, un sacerdote vuduista, que es el que consagra el inicio de esa revolución. No se puede hablar en Haití de identidad sin mencionar el vudú. El vudú y el creol son las esencias principales de la identidad haitiana. Hoy, un poco fragmentada, grietada con la presencia de los cultos protestantes y un poco las calamidades por las que ha atravesado últimamente el pueblo haitiano. En su momento, después de la ocupación haitiana de 1822, que duró hasta 1844, hecha por el ejército haitiano a la parte dominicana, lo que más luego se llamó la parte dominicana, que era antigua colonia española de Santo Domingo, esa ocupación que se produjo en 1822 bajo el régimen de Jean-Pierre Boyer, que era el gobernador haitiano, trajo consigo, bueno, la presencia de las poblaciones haitianas, y por primera vez en un libro que se escribe a finales del siglo XIX se habla de la presencia del culto vudú practicado por dominicanos.
Entonces,
y es cuando comienza a hablarse el vudú dominicano.
Exacto, entonces podemos decir que el vudú se ha asentado también, ha pasado de lo que es Haití, digamos, a lo que es asentarse en territorio dominicano.
Claro, porque es un trasiego de la cultura y la migración, las ocupaciones, las guerras militares, las guerras religiosas, el intercambio económico siempre va acompañado del elemento cultural en todas partes. Por tanto, se dan los préstamos, se dan los intercambios, las asimilaciones, los sincretismos. Y en su momento había una africanía dominicana, porque nosotros fuimos el pueblo de América que primero recibió negros, esclavos, en 1501. Pero quiere decir que si nosotros teníamos una población negra que luego en el siglo XVIII se hizo dominantemente mulata, muy mestizada hacia 1750, eso hay que pensar que tenía ancestros de africanía. Una parte importante de la población de Santo Domingo español, y que luego de la declaratoria de la República, ese intercambio y esa proximidad, esa cercanía con Haití, produce flujos y reflujos, uh-huh, intercambios, asimilaciones, préstamos culturales. Nosotros no hemos asimilado, por ejemplo, el creol, pero sí hemos nos hemos hecho acopio de algunas manifestaciones, en este caso la religión de origen africano, que es el vudú, que se ha encarnado en una parte de la población dominicana, no es mayoritario, obviamente, uh-huh, sobre todo en poblaciones de ascendencia afrodescendiente y mestiza, que luego se ha colocado en otros espacios sociales y culturales del pueblo dominicano a la manera dominicana, que eso es lo que los especialistas han dado en llamar el vudú dominicano. No es un vudú absolutamente regido por la litúrgica y la parte rígida que rige las iniciaciones y la ritualidad del vudú haitiano, pero hay una manera de asimilarlo, de apropiarse, que hizo el dominicano del vudú, que es lo que se llama el vudú dominicano, el vudú de la parte este, uh-huh, de la isla, con una estructura que se parece a la haitiana, pero con sus modalidades.
Y para su entender, el vudú, tanto que se habla de él, ¿existe el vudú bueno, el vudú es malo, el vudú es satánico? Bajo su entender como antropólogo, ¿cómo definiría el vudú?
Mira, el vudú es un culto que, primero, para entenderlo hay que entender las raíces y las esencias de las religiones africanas y la cosmogonía de muchos pueblos. Uh-huh. Cada pueblo tiene su propia cosmogonía, su propia manera de interrelacionarse con el mundo, con el cosmos, con todos los demás, incluyendo el mundo sagrado. Además de todo lo que tú dices, hay que cargar un dejo de prejuicio que los pueblos usan para acusar al otro, para denigrar al otro, uh-huh, para excluir al otro, como hicieron, por ejemplo, los helénicos y los griegos con los bárbaros. Los bárbaros fue un nombre que jugaron los helénicos, uh-huh, para diferenciarse de los otros, y es un nombre peyorativo, y eso está cargado de prejuicios y de distorsiones. Lo mismo ha pasado con el vudú. ¿Qué pasa? En el mundo africano, el bien y el mal no están separados. Eso lo llama la cosmogonía. Uh-huh. Y al no estar separado, el bien, las deidades pueden hacer el bien como el mal, que eso es lo que se entiende la parte mala del vudú. Pueden usar las energías, que es lo que han hecho los estudios de la antropología por más de 100 años, uh-huh, que es el manejo de las energías. En uno de los libros más importantes de la antropología fue sobre la religión, Más y Religión, uh-huh, que es uno de los libros fundamentales de la antropología. La antropología prestó atención desde un principio a eso. La existencia de energías negativas y positivas en el entorno en que se desenvuelve el ser humano es eterno, va con la existencia misma del ser. Las religiones se han hecho parte de ese dominio de las energías negativas y positivas y la usan. En el mundo vudú, en las energías positivas y las energías negativas se usan, y se usan al mismo tiempo por la deidad, porque la deidad no separa, el bien y el mal no separa. Quien separa el bien del mal es el mundo católico, y Dios lo representa el bien y el diablo representa el mal, que eso es lo que llama la personificación del bien y el mal. En el mundo africano eso no existe. Quien no entiende eso, entonces no puede entender por qué en las prácticas del vudú hay el uso de energía negativa y energía positiva. Exacto. Por parte de un sacerdote de vudú, porque él entiende como normal que, así como hace una bendición para un pasaporte de una gente que quiere que lo visen, países para España, y antes de ir al consulado español hace un despojo y le manda energía positiva al pasaporte para que sea visado ese pasaporte, al mismo tiempo, si tú le llevas una queja del jefe tuyo porque te da mucho problema, puede usar energía negativa para echársela a esa deidad, a ese jefe. Entonces, eso es lo que se llama el manejo de las energías que existe en todas las religiones tradicionales y que fue materia de estudio final del siglo XIX por la antropología. El vudú hace lo mismo. El vudú usa el bien y el mal. No es una práctica satánica, que es una de las acusaciones que se le hacen al vudú. ¿Por qué el vudú no es una práctica satánica? Porque Satanás es una construcción occidental. Satanás no existe en el mundo africano. Y como Satanás no existe en el mundo africano, porque energías negativas y positivas, o el bien y el mal, como le llaman el mundo católico, no están personificados. Uh-huh. Entonces, por tanto, no son prácticas satánicas. El satanismo es una práctica que tiene que ver con el mundo occidental, que se traslada a América a través de los grupos sajones, que es la que lo traen a América, y algunas, y algunos residuos del mundo español, que era que conocían la militancia alrededor del mal, que es lo que se llama el satanismo. Pero esas prácticas no existen. Ahora, la gente confunde el uso de las energías negativas como prácticas satánicas, y por cuestiones de prejuicio achacan eso a las prácticas religiosas. Y uno tiene esa práctica, aunque no quiero decir que no use energía negativa.
Claro.
Porque esas energías están ahí, ¿verdad?
Exacto. Y para finalizar, usted que reside en territorio dominicano, que tiene, digamos, esa experiencia, ¿vale?, en tema antropológico, ¿qué hay de cierto en todo eso que se dice, a su entender, de que el vudú en un momento dado llega a utilizar, materia prima humana en sus rituales? ¿Cree que eso es realmente posible? ¿O cree que es una leyenda urbana?
No, eso es una manipulación. Hay un libro de René, de uno de los autores que han trabajado el vudú, Alfred Metro, que habla sobre francés, que habla sobre el uso de prácticas de sacrificio. Los sacrificios son sacrificios animales, que son sagrados. Se cuenta en la leyenda que un conflicto entre dos sacerdotes de vudú, uno de ellos usó el hijo, mató el hijo de uno de los conflictuados por un problema de venganza. Pero no hay antropofagia.
Antropofagia.
El vudú, los sacrificios son de animales sagrados, chivo, vaca, toro, la gallina, el gallo negro, etcétera, que son animales referidos a determinadas deidades. Por lo tanto, esa acusación antropofágica no es correcta. Ahora, en algunos altares que tú encuentras, por ejemplo, un cráneo humano o huesos humanos, no quiere decir que ha habido prácticas antropofágicas, sino que hay culto a los antepasados, como pasa, por ejemplo, con el llamado caldero de los Palomontes en Cuba, que es un culto a los antepasados. Y entonces, pues, si es un culto a los antepasados, ellos tienen los restos fósiles de sus antepasados en el caldero, que es el que lo protege a ellos, que es un culto a los muertos, porque esa es la tradición Congo-Angola, que es una tradición de culto a los antepasados. El vudú tiene culto a los antepasados, pero no necesariamente ligado a las deidades. Algunos de muertos son deificados.
Sí.
Pero esos restos de huesos a veces están ligados a antepasados de ellos que lo adoran y lo consideran dioses. Ahora, sacrificio de animales, de humanos, no es una práctica usual en el vudú, porque no tiene correspondencia, porque sacrificar un ser humano es porque ese ser humano tiene algún valor simbólico ante la ritualidad, y lo que tienen valor simbólico son los animales rituales, que son animales consagrados y que son animales ya relacionados a determinadas deidades. Pero una persona como tal, no. Lo que sí puede darse en el caso del vudú, que es un tema más complicado, son los zombies, la compra de muertos, que es otro tipo de práctica que está ligada a una sociedad secreta del vudú, que no existe en el área dominicana, que sí es complicada, que ni siquiera existe en el vudú de Benín, la República de Benín, solamente se da en Haití, y que pertenece a una de las sociedades secretas más estrictas del vudú haitiano, que son las prácticas de los zombies, la zombificación, a la que se ha hecho muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, y se ha demostrado que ellos usan el veneno de un pez para adormecer una parte del cerebro.
Exacto.
Pero el sacrificio como tal es más especulación y prejuicio que realidad.
Y por último ya, que se puede catalogar también como leyenda urbana el que el anterior presidente de Haití, Papa Doc, era un famoso bocor de vudú.
Bueno, el Discovery Channel acaba de sacar un documental interesantísimo sobre Papa Doc, donde demuestra la formación profesional, científica de Papa Doc, que no era un cualquiera, era un tipo bien formado, con buena formación en medicina, que fue lo que estudió, hizo medicina, después practicó medicina rural en Haití cuando regresó en 1953, 54 a Haití, y desde esa relación con el mundo rural, donde él ejerció la medicina rural, él fue comprendiendo un poco la mentalidad y la fuerza que la religión vudú tenía en el mundo haitiano. Cuando él le toca el momento ya de pasar de profesional del ejercicio de la medicina a hacer una vida política a finales de los años 50, él entiende que uno de los mecanismos que él podía usar para reproducirse políticamente era el vudú. Lo que está discutiendo es si él creía o no. Yo pienso que en el fondo él no creía. Él es un hombre de formación inclusive atea, prácticamente. Sí. No tenía convicciones. Él lo que hizo fue instrumentalizar la religión como un mecanismo de dominación por el poder que la religión tenía en el pueblo haitiano. Ahora, para hacerlo, él dominaba perfectamente, ¿no?, la ritualidad y el simbolismo y la fuerza que eso tenía en los contextos rurales haitianos. Claro. Y entonces termina usando a los sacerdotes del vudú, los papabocó, como parte de sus herramientas de poder, sus estructuras de poder, porque él sabía que ese era un mecanismo para él poderse reproducir. Posiblemente sufriera algún tipo de perturbación en esa cercanía de instrumentalización de la religión y terminara teniendo algunas dudas, porque al fin y al cabo lo usaba como instrumento, y lo que se está discutiendo es que si finalmente él terminó convencido de alguna de sus creencias.
Vale.
Eso ya es un poco más subjetivo, ¿no?
Claro. Y nada, le voy a pedir que me conteste con lo referente a lo que me ha dicho de los zombies, solamente con una palabra, un sí o un no. Dejando a un lado la creencia de alguna gente de que sean muertos, que resuciten o no, pero con una simple palabra, ¿existen los zombies en Haití?
Bueno, lo que se ha hecho como investigación lo hizo también el francés que hacía aventuras, no me recuerdo ahora, que tenía un yate que iba por varios países, uh-huh. Jean Cousteau. Hizo un documental donde él demostró el proceso de preparación de la fórmula que adormece el cerebro, se le da a comer a las personas que a ti te interesa controlar, le mata la mitad del cerebro por el veneno que contiene el pez guanábana, que es el veneno que se usa en ese proceso. Lo hacen algunos sacerdotes esa práctica, y técnicamente los médicos dan por muerto a la persona porque no tiene pulso, pero después la persona aparece en otro lugar, en un estado semi inconsciente o semidinámico, semi movimiento, que es lo que se llama el estado de zombificación. La palabra zombie solamente existe en el creol haitiano, uh-huh. porque viene del creol haitiano. Es una práctica exclusivamente haitiana, que tiene una palabra que es exclusiva, uh-huh. que se llama la zombificación. Y es cierto que dejan en el estado semiconsciente a la persona que es afectada por probar ese tóxico en alguna de sus comidas. Por eso se dice que no se le da sal, para que la sal no termine entonces matándolo. Y entonces, cuando se queda en estado zombie, lo pueden usar como un instrumento de trabajo sin problema.
Como un esclavo.
Lo usan como un esclavo, exactamente.
Entonces.
Pero yo creo que sí. Hay una investigadora dominicana que trabajó el tema en su tesis doctoral, y de la cual se sacó una parte para el guión de la película La Serpiente y el Arcoíris. Esa película se basó en una tesis doctoral de una dominicana que hizo antropología en la Universidad de Yale, que fue a hacer un estudio sobre las mujeres en el sur de Haití, y después se tropezó con eso y se dedicó a trabajar eso. Extrañamente, la tesis se quemó en Brasil. Hay una copia de la Universidad de Yale. De esa copia fue que se sacó parte del guión de esa película, donde ella afirma la existencia de la zombificación.
Entonces, podemos decir que en Haití la zombificación es una realidad.
Existen en espacios reducidos, pero pasa que es cierto, como dice Jean Cousteau en su documental y como dice esa tesis doctoral de esa antropóloga apellido Álvarez, dominicana.
Perfecto, pues señor Carlos Andújar, muchísimas gracias por su tiempo y por participar con nosotros en este proyecto.
Gracias a ustedes por invitarme.
Estamos en contacto, muchísimas gracias.
Bien, bien.
Vudú desde dentro, con John Wolf.
¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims-les-Châteaux, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Nuestra primera parada fue en República Dominicana, y más en concreto en el Batey 33, en La Romana. Allí hay una inmensa población de haitianos y el vudú forma parte intrínseca de esa comunidad. Sin duda alguna, si buscamos el vudú en territorio dominicano, el Batey 33 es el sitio indicado, pero teniendo en cuenta algo. Se trata de uno de los puntos calientes de violencia en toda la isla La Española. Hablamos de ambos países, República Dominicana y Haití. Por lo tanto, los cinco sentidos tenían que estar atentos. Y fue gracias a la ayuda y a la colaboración de una reportera dominicana, la cual prefiere mantener el anonimato, que se nos abrieron de par en par las puertas de uno de los clanes vudús más respetados de todo el Batey 33, propiedad de uno de los brujos y santeros más importantes de todo el territorio dominicano, un lugar donde se cuenta que se han llegado incluso a realizar sacrificios humanos. ¿Será verdad? ¿Será algún mito? Bienvenidos al territorio del padrino.
Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolfe. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
El vudú no es más que una religión que nace en nuestra vecina isla de Haití. La religión inicia en una necesidad del pueblo negroide de manifestar y de aclarar y sacar de adentro el sentir de los negros. Vudú es religión, vudú es esclavitud. Cuando los negros esclavos se sentían humillados por los blancos o por sus compradores, porque había compra y tratas de negros, se reunían en cofradía y se ponían a hacer cantos, oraciones y devociones a su Dios, llámese Satanás. No es que los negros son del diablo, es que ellos se veían como abandonados por Dios. Y se le hablaba de un Dios de color claro, se le hablaba de un Dios que no tenía nada que ver con los negros. De ahí es que dice que toda la sangre son rojas. Y el vudú nace como una necesidad interna del negro para manifestar lo que quiere y desea. El negro en su práctica de hechicería descubre que puede lograr muchísimas cosas que parece magia, pero que son mito, realidades y verdades, y comienzan a inventar. Se le da el asunto. Pero el elemento vudú no puede ser sin sangre, porque en todo nacimiento hay derramamiento de sangre. Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha sangre. Esto es una religión. Mira, en el vudú no hay reglas, ni limitaciones, ni nada que prohíba nada. Ni se prohíbe la droga, ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada. Desde que a una persona se va a iniciar en el vudú, hay que ir al cementerio, obligatoriamente, a buscar zombies, pero no con vida, sino la carabela o la cabeza de la persona a quien vamos a iniciar en el movimiento. ¿Qué sucede? Que no sé si ha oído la historia de muchas personas que han tenido problemas con las autoridades de la República Dominicana, porque aquí no he permitido traficar ni comercializar con parte de la osamenta humana. Sin embargo, en México te venden la cabeza de la persona, nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono y todo lo que tú quieras, y tú traes tu permiso y tienes tu cabeza en tu altar. Aquí no. Aquí hay que robársela. Y hay de aquel que encuentren con una cabeza de un ser humano. Y si la familia lo descubre, te machetean, te pican. Porque a mí me dolería, a todos nos dolerías. Y las autoridades están cuidando por eso ahora los cementerios. Pero para bregar con zombies hay que ir a los cementerios. Porque el vudú está dividido por reglamento. Para lo que sirve un cuerpo de una costilla de ser humano, no sirve el cráneo, no sirve la dentadura, no sirve la encía. Pero el vudú es para hacer maldad. También se hacen bondades que se tiene que ver cómo era la persona que muere para sacar el zombie. Si tú eres una persona alegre, tú no me das un zombie triste. Si tú eras un loco, me das un zombie loco. Por eso muchas personas le llaman a las enfermedades de seres humanos que son brujería, de control de nervio, ansiedad, que tienen que ir a un psicólogo. Y es que estos espíritus consagrados en polvo y en pócima se le entrega a alguien que busca esto y tiene el dinero que cuesta y te lo entregan y tú lo haces llegar a tu víctima. Pero el vudú cuesta dinero. Con 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 pesos dominicanos, de por Dios, no se busca vudú. El vudú cuesta, porque sacar un muerto del cementerio, lavar los huesos con car, quitarle la parte que es materia de carne, hervirlo, quemarlo, totarlo, guayarlo, molerlo y llevarlo a polvo, no es fácil. La muñeca vudú existe, pero cuando me habla de muñeca vudú, quiero que sepas que la persona tiene que ser sacerdote budista. La muñeca no la venden hecha en los mercados, es por Dios. Hay unos avivatos haciendo muñeca de trapo. La muñeca se construye con una pieza de la persona que vamos a dañar. Ya hecha la muñeca, se busca el corazón de una ave para darle aliento. Se pone el nombre y el apellido de esta persona. Y ya consagrada, los alfileres, los puyones, los sacrificios. A través de una muñeca vudú tú puedes ahorcar a un ser humano. Puede matarlo, puede invalidarlo. Solo le toma una parte de la muñeca y le hace lo que quiere que pase y va a pasar. Pero yo te estoy hablando de persona autorizada, con licencias eclesiásticas budistas. No con alguien que compró un libro de la gallina negra o de vudú imagen Santo Domingo o que oyó. Hay que estar consagrado y haber sido bautizado por un budista. Hay personas que están ejerciendo el budismo sin lo debido permiso y es peligroso. No es cosa de muchacho ni de juego. Los espíritus del vudú no son santos católicos. O sea, ningún espíritu del vudú entra en lo que es la nomenclatura de San Miguel, de San Rafael, de San José, de San Pedro, de Anaísa, sino son seres humanos vivos que mueren y entonces lo buscamos al cementerio. Pero tú puedes traer 10 osamentas, mas no traer el espíritu del muerto. Señores, tengan cuidado. Su casa pueden llenarla de cabeza, de hueso, de pierna, pie y mano, mas no traer el espíritu. Lo importante es que tú puedas localizar el espíritu de esos muertos para entonces llevarlos a bailar gagá, para entonces llevarlos a negociarlo con las mujeres que trabajan, para llevarlo, hay espíritu ladrón, hay espíritu drogadita, hay espíritu prostituta, hay espíritu bisexual y homosexual. Entonces hay una cosa, el zombie que es la cabeza que tú traes, no quiere decir que ahí venga el alma. Por eso a muchas personas le han vendido el sueño de que tienen un zombie en su casa o un espíritu y están vacíos. No tienen nada.
Los tres espíritus más peligrosos del vudú serían...
Los tres espíritus más peligrosos del vudú son Belzebú, Alquitrán y Lucifer. Los zombies son unas realidades, pero aquí en la República Dominicana no hacemos zombies. Si queremos un zombie, tenemos que ir a la República de Haití, que es donde están licenciados para llevarlo a cabo. El zombie es el arma robada y llevada a un proceso satánico, donde yo puedo zombificarte y volverte una momia sentada en una mecedora que ni coma, ni beba, ni duerma como un mueble. Pero también puede ser un zombie para trabajar mucho la finca, puede ser un zombie para robar, puede ser un zombie para prosperar, puede ser un zombie para hacerme más millonario y más rico, o para que en mi finca empiecen a aparecer más vacas, y más chivos, y más puerco, y yo tengo 10 cabezas de toro y aparecen 50 cabezas de toro. Pero todo el que tiene un contrato con zombie le ha vendido su alma al diablo en vida.
Acerca de Kleibus Narcís, ¿qué nos podría decir?
De este personaje se pueden decir muchas cosas, y sigo en Haití. No es que me he ensañado en Haití, ni es que quiero mencionarlo tanto. Amo Haití por su folclor, por su color, por sus poderes, pero sigo en Haití. Es una persona de procedencia haitiana que por los años 22 existió, y esta persona pasó por el proceso de zombificación bajo muchas drogas alucinógenas y muchos rituales, pero es la única persona que registra la historia haitiana de que pudo volver, luego de andar semidesnudo por la calle, pudo volver a la normalidad. Tú sabes que hay un sensacionalismo en la religión, y después que ya él vuelve a la normalidad, no se le da el seguimiento que yo entendía como historiador y investigador espiritual. A mí me hubiese gustado saber qué pasó con este personaje al final, pero la historia lo sigue. Cuando es zombie, cuando trabaja en el campo de cañas de azúcar, pero después que vuelve a la realidad, bajo unos rituales y bajo muchas cosas, que deciden darle el permiso, ya no pude conseguir más datos, porque la historia del budismo lo que le interesa es saber hasta dónde él estuvo. Ese fue el único personaje que volvió a la realidad. De los otros zombies, no han vuelto a la realidad. Te tengo una cosa que quiero que sepa: el zombie no come sal. Nunca sal. Nada con sal.
¿Eso qué se debe?
Porque la sal, la Biblia dice, sal de mi pueblo, sal, vida, sal. La sal es vida. La comida de sabría insípida, que es la que comen los muertos. Hay un dicho: no crea en gente que coma con sal, porque es humana y de carne y hueso. El zombi no come sal. La sal es el elemento uno para tratar de devolver cualquier pacto satánico, mágico, religioso, solístico.
Vudú desde dentro, con John Wolfe. Visita invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-les-Châteaux, la Catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Y tras hablar con el padrino, decidimos ir a visitar a otra de las brujas vudú más importantes de toda la zona de la Romana. Hablamos de Dolores, una mujer que lleva más de 40 años ofreciendo sus servicios en materia de vudú. Una mujer cuya especialidad son las muñecas. ¿Cómo se fabrican? ¿Qué son las muñecas vudú? También hablaremos allí con uno de sus clientes, porque según él, Dolores es mucho más que una simple bruja.
Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolfe. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
Dolores, ¿qué es el vudú?
Bueno, para mí el vudú es algo muy especial. Desde niña yo vengo luchando, bregando con esto. Tengo esto de nacimiento. Para mí el vudú es, ¿cómo explicar? Algo muy, pero muy especial. Donde se caracteriza las cosas misteriosas. Después de Dios, las cosas, los ángeles misteriosos que trabajan. Algunos trabajan con maldad, otros trabajan con cosas buenas.
Dolores, ¿qué mito y qué realidad en un momento dado hay con respecto al vudú?
Para mí no existe mito, para mí en especial. ¿Por qué? Porque todo el que viene por primera vez siempre vuelve. Entonces, si traen una gente muy mal, muy enferma, y se cura, que no hay uno, ni dos, ni dos, son 40 y pico de años que yo tengo luchando con esto desde muy joven, pues para mí no es mito, para mí es realidad, mi entender.
¿Qué de realidad hay con respecto a las muñecas vudú?
Muy, muy efectivo.
¿Y en qué consiste el ritual de la muñeca vudú y para qué se utiliza?
Tanto para bien como para mal. Tanto para bien como para mal. ¿Puedo explicar, sí, enseñar algo?
Dolores, ¿para qué se utiliza la muñeca vudú?
La muñeca vudú se utiliza, esta en especial, para el amor. Acá. Esta para el amor.
¿Y la negra?
La negra, entonces, en contra del amor, como puede ser también en contra de alguien que te haga daño, que te quiera perjudicar y tú te esté liberando de ella, revocación de un trabajo que te hagan malo, y etcétera, etcétera.
Hemos visto, son trabajos actuales.
Actuales.
¿Puede contestar o no? Sin decir nombre.
No, pero, exacto, sí.
Exacto, sin decir nombre.
Sí, sin decir nombre. Bueno, esto, alguien, esto es un trabajo especial para alguien que quiere el amor. Y este alguien que le han hecho daño, y esta venganza.
Vudú desde dentro. Con John Wolfe. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-le-Château, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Rafael, cuéntenos, ¿qué experiencia ha tenido usted con respecto al vudú?
Bueno, experiencia buena, porque tengo una hija que tuvo un percance bastante feo con algo que nosotros decimos una enviación, y después de visitar varios médicos, pues no fue posible conseguir ningún tipo de mejoría hasta que un vecino me recomendó que buscara otra alternativa, y fue cuando entonces me recomendó la señora Dolores, y llegamos hasta aquí con la niña y pues tuvimos una mejoría excelente, vamos a decir, se erradicó el problema. Por lo que mi experiencia con el vudú me dice que existe el bien y el mal, y si buscamos del bien, pues podemos erradicarlo.
¿Fue por mediación de algún espíritu, por llamarlo así?
Bueno, por lo que puedo ver, sí, así fue.
¿Puede contestar o puede no contestar? ¿Podría decirnos por lo menos una idea de cuál era el problema del que usted nos comentaba?
Supuestamente por envidia, el problema de entre mujeres, ¿no? Problema de que el novio y esto, que quizá ella estaba enamorada de un hombre equivocado, y quizá el hombre estaba equivocado de la persona, estaba enamorado de la persona equivocada, ¿no? Entonces quizá por ahí fue que vino el problema de que le hicieron la enviación. Eso fue lo que nos dijo la señora Dolores cuando estuvo tratándonos a la muchacha, y más o menos nos dio, no más o menos, podemos decir específicamente, nos dio detalles de la persona a la cual sospechábamos después que se nos informó de ese asunto, y sin ella conocernos, y sin ella conocer ninguna de mi familia, y tampoco conocer de los problemas que nosotros pensábamos, pues ella nos dio detalles de la persona específicamente, claro, por lo que entendemos que fue por eso, por esa razón, había un hombre en el medio, como decimos.
En definitiva, vudú, ¿mito o realidad?
Mira, en mi caso creo que más realidad que mito, porque lo que viví fue real. Viví real. Vi a la señora Dolores transformarse, y después, al iba a transformarse, pues eliminar algo que los médicos no dieron con eso, pues entonces creo que es una realidad, creo, no, en mi caso es una seguridad que es una realidad.
Muchísimas gracias, don Rafael.
Gracias a ustedes, y siempre lo son.
Síguenos en Facebook, iVox y en la página oficial invictahistoria.es.
Y el siguiente paso era claro, era localizar a la familia de Claybourg Narcís en Puerto Príncipe. Este hombre es el único zombi, entre comillas, reconocido, digamos, por lo que son los científicos. Este hombre falleció y 20 años después lo vieron caminando por Puerto Príncipe, por el mercado, desorientado, sin saber ni dónde iba, con problemas para comunicarse. Al tiempo contó cómo ese bocor le sacó de la tumba y lo hizo esclavo en sus campos, hasta que este bocor falleció y él pudo salir de esos terrenos y volver a la civilización. ¿Qué ocurrió los años siguientes a la aparición de Claybourg Narcís? Pues vamos a hablar con su nieta, la cual nos cuenta cómo la familia vivió aquella situación.
Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolf. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
Mi abuelo se llama Claiborne Narcisse, ciudadano haitiano, y fue reconocido como el primer zombie por la ciencia. Mi abuelo murió en 1962, y 20 años después estaba caminando por el mercado de Puerto Príncipe, sin ropa y sin rumbo. Él sentía como le clavaban una aguja en el ojo, pero no tenía dolor, no podía moverse, escuchaba como todos decían que estaba muerto. Mi mamá y mi abuelo discutieron con una vecina por unas tierras que querían vender y era de mi familia. Entonces la vecina pagó a un brujo y en pocos días mi abuelo enfermó y murió en muy poco tiempo. Mi abuelo no reconocía a nadie, solo cumplía las órdenes del brujo. Cuando el brujo murió, mi abuelo escapó, pero otros zombies murieron allí en su campo. Y en 1980 mi abuelo llegó a Puerto Príncipe.
Visita invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims le Château, la Catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. Vudú desde dentro, con John Wolfe.
Bueno, y esto ha sido el adelanto en radio del reportaje completo Vudú desde dentro. Aquí no se han emitido lo que son las grabaciones de cámara oculta, como también muchas de las declaraciones. También sobra decir que al no tener medio visual en radio, pues muchas de las imágenes, de las grabaciones con cámara que se realizaron, no pueden ser mostradas aquí. Eso se reserva, como decíamos, al reportaje de televisión, que muy pronto estará disponible. Queda a la interpretación de cada uno de los oyentes lo que le haya transmitido cualquiera de las declaraciones de esos brujos, de esos clientes vudú que hemos entrevistado, al igual que a la nieta de Claiborne Narcisse, ¿no? Bien, pues muchas gracias por estar al otro lado, y esto ha sido Invicta Historia.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es.